Y hemos estado platicando en Esdras y en Ageo y Zacarías, y hemos visto pues que esos tres libros son paralelos, ¿verdad? Son contemporáneos. Hay varios libros que son casi de la misma época en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los cuatro evangelios cubren la misma época. Y hemos visto en este verso, hermanos, aquí, en este, quiero que lo veamos otros, verso 15 hasta el verso 19, en donde el Señor nos habla, hermano, para que, como dice aquí, meditemos en nuestro corazón. En donde el Señor nos habla y nos dice, ahora pues, mediten en su corazón desde este día en adelante. Esa es la expresión que yo quiero, hermano, que nos quede a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Cuando el Señor nos habla, porque también es para nosotros ahora esto, y nos dice el Señor, mediten en su corazón desde este día. ¿Desde qué día? Si lo hablamos desde, amén, desde este día. Y si lo vemos en la época en que fue escrito, ¿desde qué día era? Desde el día en que se estaban terminando de poner los cimientos del templo. Desde ese día, no después ni antes, porque como ya lo hemos platicado, la obra se había detenido, se habían empezado a poner los cimientos del templo, pero se levantaron los enemigos y estuvimos viendo, hermano, que los enemigos utilizaron cinco clases de ataques, digámosle así, en contra de Israel para detener la obra y al final de cuentas lo lograron. Y eso, una de las cosas que significa es que cuando tú y yo proponemos en nuestra vida que el Señor nos restaure a cada uno de nosotros, se nos van a levantar enemigos. Cuando el cristiano lleva su vida así destruida, puede ser que sí tenga enemigos espirituales, pero va a ir medio tranquilo, ¿verdad? Usted mira, por ejemplo, a la gente carnal que no tiene problemas. La gente carnal, cada vez que usted les pregunta, ¿y cómo estás? Calidad, les dice a usted, bendecido, le dice el carnal a usted, ¿verdad? Pero cuando la persona, por ejemplo, quiere enderezar sus pasos, quiere enderezar su vida, y dice, no, yo necesito ser restaurado, o yo necesito ser liberado, yo quiero que el Señor me cambie, entonces ahí es cuando se levantan los enemigos. ¿Por qué? Porque los enemigos no quieren que tú seas restaurado. Los enemigos no quieren que yo sea restaurado. Los enemigos no quieren que el cristiano sea restaurado. Lo que los enemigos quieren es que el cristiano esté en ruinas. Lo que los enemigos quieren es que el cristiano esté arruinado. Arruinado en todo el sentido de la palabra. Y entonces por eso usted, me imagino que en algún momento lo ha vivido, que cuando usted se quiere consagrar al Señor, se le levantan tremendos problemas, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo o en otro lugar. Porque entonces el enemigo dice, no, este está buscando su restauración y eso no está bueno. Así dice el enemigo, eso no es de Dios, dice el enemigo, ¿verdad? Este cristiano tiene que quedarse arruinado. Tiene que estar arruinado. Arruinado en su vida espiritual, arruinado en su salud, arruinado en su relación familiar, arruinado en su familia, arruinado en su matrimonio, arruinado en su salud, arruinado, qué sé yo, en su trabajo, arruinado en su economía, arruinado en sus pensamientos. El enemigo lo que quiere es que el cristiano esté arruinado. Y entonces cada vez que el cristiano quiere ser restaurado, se levantan los enemigos. Y ahí se van levantando los enemigos, se van levantando los enemigos. Porque el enemigo no quiere que seamos restaurados. El enemigo no quiere que tú seas restaurado. El enemigo no quiere que tu hogar, que tu, primero tu matrimonio sea restaurado. Que tu hogar sea restaurado, nuestro hogar. Que nuestra familia nos sea restaurada. Él no quiere eso. El enemigo no quiere que las iglesias o las congregaciones sean restauradas. Y entonces levanta enemigos. O levanta ataques, levanta oposición. Pero cuando el cristiano, a pesar de la oposición del enemigo, porque ciertamente también hay cristianos que se dejan vencer, ¿verdad? Hay cristianos que se dejan vencer. Hay cristianos que cuando ven los problemas personales, familiares, laborales o matrimoniales, se rinden y dicen, no, mejor ya no. Mejor tiro la toalla, mejor, y sigue llevando su vida así como está, arruinado. Y entonces el enemigo ya se queda tranquilo. Pero hay otros hermanos que son los que perseveran, que son los constantes y dicen, no, 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 así no es. Yo sí voy a buscar al Señor, yo sí me voy a consagrar. Y a pesar de los problemas, siguen avanzando, siguen avanzando, siguen avanzando en su restauración personal. Ahorita solo le estamos aplicando la restauración personal. Pero también, hermano, cada uno de nosotros, por ejemplo, los que somos padres, los hombres que tenemos esposa, tenemos responsabilidad no solo con nosotros, sino que con nuestra esposa. Debemos velar por la restauración de nuestra esposa. Entonces el enemigo lo que quiere también es que no velemos por la restauración de la esposa. Y el enemigo no quiere que la esposa vele por la restauración del esposo. Y así es una oposición tremenda. ¿Verdad? Porque tal vez, y eso lo podemos ver también en Éxodo, cuando Israel quería salir de Egipto, que Faraón primero les dijo, va, está bien, solo váyanse ustedes, los adultos, pero que se queden los niños y los ancianos. No, dijo Moisés, tenemos que salir todos. Porque a veces los padres de familia sí buscan a Dios, pero sus hijos no. Pero Moisés dijo, no, no, Dios dijo todos. Y después dijo, váyanse todos pues, pero que se queden sus cosas. Tampoco dijo Moisés. Tenemos que salir todos nosotros con todas nuestras cosas. Porque el enemigo utiliza diferentes estrategias. Entonces, estamos viendo entonces que el enemigo no quiere que tú y yo nos convirtamos en edificadores. Primero, no quiere que seamos restaurados nosotros, no quiere que nuestra familia sea restaurada y no quiere que seamos restauradores aquí en la iglesia. Y va a levantar oposición. Pero cuando hay cristianos que a pesar de la oposición se ponen firmes, ¿verdad? Se ponen los pantalones, aunque sean mujeres, ¿verdad? Porque también hay pantalones para mujer, ¿verdad? Se ponen los pantalones, Dios lo toma en cuenta. Entonces dice, este mi hijo está buscando su restauración y está buscando la restauración de su familia. Y está buscando la restauración de la iglesia. Y el Señor lo anota y entonces el Señor envía bendiciones. Y eso es lo que está pasando aquí en Ageo 2.15. Ahora pues mediten en su corazón desde este día. ¿Te conviene a ti, hermano, convertirte en edificador? No tenemos, mire pues, no podemos conformarnos con llevar nuestra vida como la llevamos. Tampoco podemos conformarnos con que nuestro hogar vaya como va. Tampoco podemos conformarnos que la iglesia vaya como va. Porque si ciertamente el Señor está haciendo la obra, todavía hay muchas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros de restauración y de liberación. Entonces aquí dice, mediten desde este día en su corazón antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y es lo que vimos en el verso, hemos visto en este verso 16. Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Algo estaba pasando ahí, algo anormal. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Tal vez habían trabajado para guardar 20 efas y al final solo habían 10. Como dice en el otro verso, ¿verdad? Sembraban mucho y cosechaban poco. Trabajaban mucho y al final de cuentas, cuando les pagaban, tampoco les alcanzaban. De hecho, hay hermanos que por eso no les alcanza el dinero, ¿verdad? Pueden ser varias cosas por las cuales hayan hermanos a los que no les alcanza el dinero. Una puede ser porque gastan más de lo que ganan, ¿verdad? Ganan, qué sé yo, digamos unos 5,000, ganan como unos 5,000 al mes y gastan 7,000 al mes. Hay otros como estos que menciona aquí la Biblia que no les alcanza el dinero porque no están buscando su propia restauración, ni la de su familia, ni la de los hermanos de la iglesia. Son personas que se mantienen peleando con los demás, ¿verdad? Y una consecuencia es que trabajan mucho y recogen poco. Verso 18, mediten pues en su corazón otra vez desde este día. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, mediten pues en su corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y termina esto diciendo, pero desde este día los bendeciré. Quiere decir, hermano, que es bien importante que nosotros propongamos en nuestro corazón convertirnos en edificadores. Y entonces estuvimos viendo esto en primera carta a los Corintios, capítulo 8 y verso 1, y viene el apóstol Pablo y dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pues ahí le está hablando a los corintios. Una de las cosas que hacían en aquella época era que la carne la sacrificaban a diferentes ídolos, ¿verdad? Si a alguien le dolía la cabeza, hacían carne que la dedicaban a un dios que quitaba el dolor de la cabeza. Si a alguien le dolía los pies y así, ¿verdad? Si alguien quería que le protegieran su casa, se lo dedicaban a tal dios y así. Y así la vendían la carne, dedicada a tal o cual ídolo. Y entonces viene el apóstol Pablo y les dice, ustedes saben que en otros versos los ídolos nada son. Y viene entonces, dice, que en cuanto a eso, todos tenían conocimiento. Y pues me imagino yo que tenían que saber de que los ídolos nada son, pero que si en algún momento hay hermanos recién convertidos que les hace daño ver a un hermano comprando de esa carne, que no la compre. O si él mismo tiene de conciencia débil, que no la compre porque se va a contaminar. Pero viene y dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces hemos estado hablando de edificadores, ¿verdad? Aquí estamos hablando de edificar. Entonces una de las cosas que estuvimos viendo que cada uno de nosotros necesitamos es hacer las cosas por amor al Señor, con amor, ¿amén? Con conocimiento más amor, no solo conocimiento, no solo amor, sino que es conocimiento más amor. Porque cuando nosotros tenemos amor, hermano, mire, pues cuando nosotros tenemos amor, incluso las cosas las hacemos con más cuidado. Las hacemos con más cuidado, ¿verdad? Y en lo espiritual, en la obra de Dios, hermano, nosotros necesitamos llenarnos del amor de Dios. Porque si nos llenamos del amor de Dios, entonces sí vamos a edificar a nuestros hermanos. Vamos a tener un trato hacia nuestros hermanos con amor. Vamos a hacer nuestro privilegio por amor al Señor, ¿verdad? No lo vamos a sentir, pues yo no sé si hay hermanos que sienten que el privilegio es una carga, ¿verdad? Porque si hay hermanos que les está pasando eso, entonces ahí están en un grave problema, porque no se hizo por amor. De hecho, incluso en el Antiguo Testamento, hermano, hay un verso bien tremendo cuando la Biblia dice que por cuanto no se, esa persona no le sirvió a Dios con alegría, ¿qué le iba a pasar? ¿Qué le iba a pasar a esa persona por no servirle a Dios con alegría? Iba a seguir sirviendo, ¿verdad? Ah, no me quisiste servir a mí con alegría cuando tenías abundancia de todas las cosas. No me quisiste servir a mí, entonces ahora lo que vas a hacer es que siempre vas a seguir siendo siervo, pero ahora vas a ser siervo de tus enemigos y en escasez. Y ahí sí te vas a tener que reírle, algo así, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí la Biblia que lo que necesitamos es amor. ¿Para qué? Para hacer nuestro privilegio, por ejemplo. Eso sería lo mínimo, hermano. Lo mínimo que nosotros podemos hacer para edificar a nuestros hermanos, lo mínimo es hacer nuestro privilegio. Eso es lo mínimo. Con que tú y yo hagamos nuestro privilegio con amor, con alegría al Señor, vamos a edificar a nuestros hermanos. Pero eso es lo mínimo. Ahora, nosotros no tenemos que conformarnos con lo mínimo. Nosotros tenemos que siempre querer más, ¿verdad? Siempre que tenemos que querer más. Ahora mire pues, aquí dice el amor edifica. La Reina Valera 1909 dice que la caridad edifica, eso ya lo vimos, bueno, algo mencionamos. La caridad es la actitud del que se interesa por los que se encuentran en una situación precaria. Quedémonos con la primera parte de este diccionario. Entonces, Hermano bendito, una forma de edificar a nuestros hermanos es con caridad, dando a los que, a nuestros demás hermanos que están en una situación de necesidad. Ahora, mire pues, ¿qué es el amor? Porque incluso hasta los inconversos hablan del amor, ¿verdad? Incluso yo he oído hasta inconversos que dicen que Dios te bendiga, ¿verdad? Que por un lado estaba maltratando a otro y por otro dice, ah, que Dios te bendiga. Entonces uno dice, pero ¿cómo habla este de la bendición de Dios? Y también el mundo habla del amor de Dios. Hasta las personas que tienen problemas de identidad hablan del amor de Dios. Hasta los homosexuales hablan del amor de Dios. Hasta las lesbianas hablan del amor de Dios. No, dicen ellos, ¿verdad? No, si Dios a mí me ama tal como soy, dicen ellos. Y tienen razón, Dios los ama. Pero no pasan al siguiente paso, ¿verdad? Valga la redundancia, que es que el Señor los quiere liberar. Entonces todos quieren hablar del amor de Dios, pero realmente no saben qué es el amor de Dios. Por eso, mire pues, hermano, óigame. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, todo lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor, tiene un orden. Si decimos, vamos a orar, tenemos que ir a la Biblia para aprender cómo orar. No solo se trata de hablar y de hablar y de hablar y de hablar. Si decimos, vamos a alabar al Señor, tenemos que ir a la Biblia para ver cómo dice la Biblia que hay que alabar al Señor. Si vamos a decir, vamos a adorar al Señor, tenemos que ir a la Biblia para saber cómo adorar a Dios. No es como se nos ocurra. Ni siquiera es como los cantantes dicen, ¿verdad? Así que todo lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor, incluso, tenemos que ir a la Biblia para aprender cómo dice la Biblia que hay que hacerlo. Todo. Por ejemplo, ¿quieres tener un matrimonio feliz? Tienes que ir a la Biblia para saber cómo dice la Biblia que vas a tener un matrimonio feliz. Y no andar leyendo libros de fulano, de sutano, de perencejo. O como incluso han habido casos, hermanos, de gente motivadores, ¿verdad? Que trabajan de motivar a los demás y en algún momento se quitan la vida porque no aguantaban cómo estaban viviendo. Entonces, ¿cómo era posible que se dedicaban a motivar a otros? Si quieres educar a tus hijos, tienes que ir a la Biblia para saber cómo hay que educar a los hijos. Y entonces aquí vemos también que si vamos a hablar del amor de Dios, tenemos que ir a la Biblia para aprender qué es el amor de Dios. Ahora, son 15 cosas. El amor se describe con 15 cosas, el amor de Dios, con 15 cosas. Y aquí pues yo hice una tres agrupaciones. Por ejemplo, el amor, en griego solo dice el amor sufrido. Ya los traductores pusieron el amor es sufrido. El amor es sufrido. O sea que incluso cuando nosotros buscamos a Dios, si nuestro amor es verdadero hacia Dios, incluso tenemos que soportar sufrimiento, sufrimientos. Sufrimientos en el trabajo, en la casa, qué sé yo. Algunos piensan que el amor de Dios es que todo va a ir, todo va a ser color de rosa, como dicen algunos. No, no, no. Porque incluso cuando Dios manifestó su amor hacia nosotros enviando a su Hijo Jesucristo, su Hijo Jesús sufrió de la forma más cruel. En la época en que Él vivió, recibió el peor castigo que se le podía dar a un ser humano. Y ya después dice la Biblia que fue al lago de fuego a pagar por nuestros pecados. Y Él sufrió porque nos amó a nosotros. Ahora nosotros también, en algún momento vamos a tener que sufrir, ¿verdad? No siempre nuestra vida va a estar con sufrimiento, pero van a haber momentos en que sí va a haber sufrimiento. Y si el hermano o la hermana no dice, así ya no me gusta, ese mucho sufrimiento. Entonces lo que él decía, lo que ella decía que sentía por Dios, tal vez era cariño, pero no era amor. Tal vez era filos, pero no era ágape. Porque el amor es sufrido. Así que si usted está sufriendo, hermano, no se desespere, hombre. Ya va a salir de esa etapa de sufrimiento. ¿Cómo es el amor también? El amor es benigno. Y la palabra benigno, hermano, significa algo que es... Aquí lo estoy viendo en un diccionario de idioma español. No es en griego, sino que es puramente idioma español. algo benigno es algo que es bueno. Entonces podríamos decir, el amor es bueno. ¿Y eso qué tiene que ver, dirá alguien? Pues tiene que ver mucho. Porque nosotros no podemos decir que estamos haciendo algo por amor para edificar a nuestros hermanos si les estamos haciendo daño a ellos. Quiere decir que para edificarnos unos a otros, lo que hacemos tiene que ser algo bueno. Tiene que ser algo bueno. Yo he estado meditando en algo, hermano, de que nosotros tenemos que tener cuidado de las cosas que hacemos en secreto. Hay cosas que tenemos que hacer en secreto. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando oramos, tenemos que orar en secreto. Cuando le damos a alguien, tenemos que hacerlo en secreto y no andar tocando trompetas. Pero hay otras cosas que no las podemos hacer en secreto, hermano. Por ejemplo, ya hay gente que en secreto quiera hacer cosas, ponerse de acuerdo para algo. Hay que tener cuidado, porque dice la Biblia que las cosas que se hacen en oculto, por ejemplo, tienen el tinte de ser malas. Es como que, por ejemplo, hayan unos hermanos que se pongan de acuerdo para reunirse en la casa de alguien, pero en secreto. Ya de entradita hay que desconfiar en eso. Eso es en secreto, en oculto. Y si a usted una vez lo invitan a alguna reunión en secreto, usted tiene que decir, no, eso está malo. ¿Por qué le digo esto? Porque para edificarnos unos a otros, tiene que ser algo bueno. No podemos decir nosotros que queremos edificarnos unos a otros y estamos haciendo algo malo. Tiene que ser algo bueno. Y la palabra benigno, además de bueno, significa afable. Y uno más o menos tiene idea de lo que significa afable, ¿verdad? Pero para tener una idea más clara, afable es alguien que es afectuoso y amable. Amable en la conversación y en el trato. Entonces aquí el verso diría, si hiciéramos una paráfrasis, el amor es sufrido, el amor es afectuoso y amable en la conversación y en el trato. O sea que no, una de las cosas que tenemos que ir cambiando, hermano, o perfeccionando es nuestro trato con nuestros demás hermanos. No podemos ser ásperos con nuestros demás hermanos. No podemos ponerles cara de limón, ¿verdad? De limón con azúcar, sí, ¿verdad? Que se le encojan las amígdalas a los hermanos, ¿verdad? Pero no podemos tener un maltrato con nosotros. Un trato malo. Un trato áspero. No, porque entonces no nos estamos edificando. Porque aquí dice la Biblia que el amor edifica, ¿verdad? Ahí dice, mire, el amor edifica, ¿verdad? E incluso este verso lo utilizan algunas personas que no les gusta leer ni estudiar la Biblia. Utilizan este verso para descalificar a los que sí les gusta leer la Biblia y estudiarla. Dicen, no, el conocimiento no es necesario. Dicen ellos, lo que es importante es el amor. Pero ya por definición ellos están, no tienen amor porque ya están descalificando a los otros. Y el amor, como dice aquí la Biblia, el amor no hace nada indebido en el inciso 6 siquiera. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, ¿cómo vamos a edificarnos unos a otros? Haciéndolo bueno. No haciendo cosas en secreto, no haciendo cosas en oculto. Porque eso ya tiene una sospecha de que es malo. Entonces, esa es la primera clasificación que yo puse. El amor es sufrido, es benigno y se goza, ¿de qué se goza el amor? De la verdad. Repita conmigo, el amor se goza de la verdad. ¿Y qué hacemos entonces con los mentirosos? ¿Edifican los mentirosos? Está sospechoso, ¿verdad? Porque si el amor se goza de la verdad, ¿qué pasa con los mentirosos? Así que cuando usted se encuentre con un mentiroso y le diga, mira, yo voy a pasar orando por vos toda la noche, y una vez, téngalo por seguro que eso es mentira. No va a orar por usted toda la noche, porque es mentiroso. Porque el amor se goza de la verdad. Y por eso, bueno, entonces el Señor tendrá que ir haciendo la obra en el corazón y en la boca de los mentirosos para que dejen de ser mentirosos, ¿verdad? ¿Qué cuesta a veces decir la verdad, hermano? Hermano, y decía las mentiras tan descarado y como dirían los jóvenes y se quedaba fresco. Si nosotros queremos edificarnos unos a otros, que necesitamos edificarnos, porque por eso es cuando vienen esas bendiciones sobrenaturales y se empiezan a romper un montón de maldiciones, tenemos que aprender a decir y a vivir en la verdad, a decir la verdad. No, diga, tenemos que decirle no a las mentiras, dígale no a las mentiras, ¿verdad? No, no a las mentiras, no, 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 no. Hay que decirle no a las mentiras incluso en el hogar, porque la Biblia dice, no me recuerdo exactamente cómo dice el versículo, pero en Proverbios dice la Biblia que el rey que acepta consejo de mentirosos, todos los que le sirven serán inicuos o impíos. Está peligroso entonces aguantar a un mentiroso en la casa. ¿A un mentiroso en la casa? No, 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 no. Ni en ningún lugar. Ni en ningún lugar, ¿verdad? Ni que el esposo sea mentiroso, ni la esposa, ni los hijos. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es lo que no es el amor. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Si se da cuenta, lo primero es lo que es el amor. Es sufrido, es benigno, se goza de la verdad. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Oiga esto. No hace nada indebido. Está complicado. Porque entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para no hacer nada indebido. Amén. No se trata, óigame, no se trata de que nosotros encontremos deleite en lo que hacemos solo para nosotros, sino que tengamos cuidado de que con lo que hacemos no ofendamos a ninguno de nuestros hermanos, ¿verdad? Por eso ese mal concepto, creo que lo vamos a ver más adelante, pero ese mal concepto que tienen algunos cristianos que dicen, no hermano, es que yo soy sincero hermano, pero no es sincero, sino el amor no hace nada indebido, ¿está oyendo? Entonces nosotros necesitamos que lo que hacemos aquí en la iglesia, en nuestra casa, incluso en el trabajo, no hacer algo que pueda ofender a nuestros hermanos. No busca lo suyo. Oiga, el amor no se irrita. Hay aquellos hermanos que se mantienen mosqueados, ¿verdad? Siempre se mantienen mascados. Tienen que llenarse del amor de Dios, ¿verdad? Pero puede ser algo que, puede haber algo que esté provocando esa situación. Entonces hay que ministrarse, hay que buscar ayuda, ¿verdad? Hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Pero si alguien se mantiene irritado, entonces tiene que pedir ayuda, tiene que buscar ayuda. El amor no guarda rencor, oiga eso, el amor no es rencoroso. ¿Y por qué no le hablas a aquel hermano? No, es que aquel hermano hace como 10 años no me saludó. ¡Alara! No, es que ese hermano hace como 10 años. ¡Alara, hermano, qué feo eso! El amor no se goza de la injusticia. Ahora mire estos cuatro todo. Ahí fue donde me llamó la atención a mí. Son cuatro todo. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor de Dios. Todo lo sufre. ¿No te saludaron en la iglesia? No importa. ¿Te hicieron algo que no te gustó en la iglesia? No importa. Hay que seguir adelante. También habla, ¿verdad? Porque si ya alguien ya está agarrando de carretilla a hacerte daño, tienes que hablar. Tienes que hablar, pues entonces ya se llama a la persona y se le dice, hermano, hermana, no, lo que está haciendo no es correcto. También tienes que hablar. Por eso, por otro lado, estuvimos hablando de que hay que abrir la boca, ¿verdad? Hay que abrir la boca. El amor todo lo cree. ¿Cómo le demostramos nosotros al Señor que lo amamos a Él? Cuando le creemos su palabra. Todo lo espera, principalmente su regreso por nosotros, hermano. Todo lo espera, esperamos que Él regrese por nosotros, todo lo soporta. Entonces ese es el amor. Y teniendo esto, haciendo esto, es como vamos a poder edificar a nuestros hermanos. Si tú y yo le creemos a Dios, estamos capacitados para edificar a nuestros hermanos. Si tú y yo, hermano, a pesar del sufrimiento, seguimos buscando y creyéndole al Señor, estamos capacitados para edificar a nuestros hermanos. Si tú y yo creemos y esperamos el regreso del Señor y estamos esperando a que el Señor cumpla, nos cumpla sus promesas con paciencia, estamos capacitados para edificar a nuestros hermanos. Por eso, hermano, hágame favor, felicite al hermano que sale a la par suya y diga, hermano, yo lo felicito porque usted no es desesperado, ¿verdad? No es desesperado. Ah, no, 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 es que yo quería que el Señor me respondiera ayer, pero como no me respondió, mejor me voy. O como le dijo Noemí a Ruth, ¿verdad? Regrésate a tu pueblo y a tus dioses, le dice. A la gran con cristianos así, ¿para qué se necesitan impíos, verdad? ¿Verdad que no? Usted está soportando y esperando aún en el Señor. Ahora mire este. Primera carta a los Corintios, capítulo 14 y verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. De eso hablamos creo que hace como 3 semanas. El que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación. Entonces aquí es bien interesante porque los hermanos que tienen don de profecía, ellos están edificando. Claro, hay que ir corrigiendo en base a la palabra de Dios. Por eso le digo, si queremos hablar de don de profecía, vamos a la Biblia para ver cómo es. Incluso para predicar, usted quiere ser, ¿quiénes de los que están aquí quieren ser predicadores? Levante su mano. Entonces, ahí en Eclesiastés, Salomón dice, ¿cómo hay que predicar? El predicador investigó, inquirió, sumó todas las cosas y buscó buenas palabras, dice. De tratarlos como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Creo que es Jeremías o es Ezequiel donde Dios habla acerca de un pastor. Creo que él mismo es el pastor. Dice que los estuvo pastoreando con 2 varas. Una se llamaba suavidad y la otra se llamaba unidad. ¿Quieres tú ser predicador? Tienes que tratar con suavidad a tus demás hermanos, no con machete. Tienes que tener unidad, buscar la unidad, no crear división. Y hay otra versión que en lugar de decir suavidad, dice gracia. No se trata de ser legalistas, sino de que vivir en la gracia de Dios. No se, acabamos de hablar de los mentirosos. No se trata de que le diga, vaya, viste, vos sos un mentiroso, te vas a ir al infierno. No, eso no es gracia. Eso no es gracia, sino que la gracia es, bueno, tenés ese problema y el Señor te va a ayudar. ¿Verdad? El Señor te perdona y te va a ayudar y te va a liberar. No se trata de estar mandando a todos al infierno, ¿verdad? Es que mire, hermano, el ser humano tiene unas habilidades extraordinarias. El ser humano tiene una habilidad extraordinaria de ver hasta los más mínimos errores de otros. Hasta los más mínimos errores de otros, pero los tremendos horrores que él mismo tiene no se los mira. Así incluso hay hermanos que pueden ver los más mínimos errores de la familia de otro, pero los de ellos no los miran. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ir a la Biblia. No se trata de que yo pienso, que yo por aquí, que por allá, incluso en el discipulado estuvimos hablando parte del tema, no era el tema central, pero sí es importante, estuvimos hablando de los sueños y de las visiones, de la importancia de los sueños y las visiones, pero no guiarnos por sueños y visiones, sino que por la palabra de Dios. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer, a la Biblia. Ah, no, yo le voy a preguntar a la hermana Chonita, porque esa sí sabe. No, no, no. Biblia. Le voy a preguntar al hermano, qué sé yo, Aniceto, porque él sí sabe. No, Biblia. Ahora, si el hermano Aniceto le va a decir Biblia, entonces ahí está bien, ¿verdad? O si la hermana Chonita le va a decir Biblia, ahí no hay clavo. Pero si es lo que ella siente, lo que él siente, ahí sí corre peligro usted. Entonces aquí la Biblia nos enseña que la profecía, el don de profecía, una de sus bendiciones es que edifica a todos los que la oyen. Aquí dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, más para exhortar y más para consolar. Le voy a poner un ejemplo, eso ha pasado en muchas partes del mundo, ¿verdad? A veces hay candidatos a presidente que cometen el error de utilizar la religión para promoverse. Porque un candidato evangélico se puede lanzar a la presidencia y no hay clavo, le puede entrar con ganas. Seguramente un montón de gente van o vamos a votar por él, ¿verdad? Pero regresando al ejemplo, se puede lanzar un evangélico y entrar. Lo malo es cuando ya empieza a jalar que profeticen por él y que ahí es donde está cometiendo el error. Porque entonces, en Guatemala y en diferentes partes del mundo han habido gente que les han profetizado que ellos son los siguientes y no son, ni siquiera pasan a la segunda vuelta. Entonces, ¿edificó eso, esa profecía entre comillas? No, no edificó. Entonces no era de Dios. Entonces el parámetro es edificar, exhortar y consolar. Por ejemplo, viene el profeta Gabo y le dice al apóstol Pablo, bueno, él solo agarró el cinto. ¿De quién es este cinto? Así dice el Señor, cuando vaya allá a Jerusalén le va a pasar esto y esto y esto y esto. Ahí no lo estaba consolando, ¿verdad? Pero sí lo estaba exhortando. Se estaba cumpliendo entonces con ese parámetro bíblico. Por eso, hermano, usted tiene que oír las profecías y analizarlas. Porque a veces hay algunos casos, no digo que pase aquí, pero pasa algunos casos de hermanos que tienen problemas en la familia de ellos. Y entonces cuando dicen alguna profecía, empiezan a regañar. Pero lo que pasa es que él tiene clavos o la hermana tiene clavos en su familia y empieza a regañar tal vez quiere regañar a su hijo, ¿verdad? O a su hija, qué sé yo, y supuestamente está utilizando la profecía para regañar. Ya te dije, pero no me haces caso, no fuiste a traer el pan. No, en serio, tal vez no lo dicen así, yo lo estoy diciendo de una forma, pero sí, incluso aquellas profecías de hermanos que siempre regañan. Ah, bueno, ya es esto, ya está sospechoso. Que siempre regañan. Entonces, o que siempre repiten lo mismo. Entonces eso no. Ahí hay algo, hay que discernir. Y lo que se ha enseñado en los discipulados, ¿verdad? Y que todos nosotros sabemos, pero que no está de más repetirlo. Los dones, todos los dones se activan después o se reciben después de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahí ya estamos habilitados nosotros para que Dios nos use con los diferentes dones. Pueden ser los deseos de la hermana Chonita, como según pasó, según recuerdo yo, si no fue así, porque yo lo oí mal, ¿verdad? Pero pasó en una iglesia donde creo que era para fin de año y una hermana y hijos míos, que pasen una feliz Navidad. Sí, era profecía. Pues fue la hermana cuenta, se dio cuenta que eso no era de Dios, son los deseos de la hermana Chonita, dijo al final, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque a veces no es de Dios, sino que puede ser los sentimientos del hermano o la hermana. La otra situación que necesitamos ver es que no es lo mismo profecía que palabra profética. No es lo mismo profecía que palabra profética. Cuando la Biblia habla de palabra profética es todos los libros proféticos que están en la Biblia. Hay un montón, ¿verdad? Buenísimos. Uno se queda asustado. Yo me quedo, por ejemplo, pasmado leyendo Daniel. Y como muchos siglos antes de que pasaran todas las cosas, él ya lo sabía y lo dijo. Por eso incluso hay algunos estudiosos, entre comillas, que no creen que Daniel se escribió en la fecha que se escribió, sino que dicen que se escribió después para ser tan exacto con todos los eventos que pasaron. Estudiosos, entre comillas, ¿verdad? Entonces mire, aquí usted puede leerse una carta del apóstol Pedro del capítulo 1, del verso 19 al verso 21 de lo que acabamos de decir. Entonces, la palabra profética es lo que está escrito y que hay una interpretación no privada, sino que es una interpretación pública, digámoslo así. Ahora mire este, pues. Sigue hablando de los dones. Así también ustedes, hermanos, puesto que anhelan dones espirituales, oiga, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Cómo vamos a edificar a nuestros hermanos? Según primera carta a los Corintios, capítulo 14 y verso 12, teniendo dones de parte de Dios. ¿Cuántos? Muchos. Teniendo muchos dones. Tenemos que abundar en eso. No, uno, por eso, mi hermano, gracias a Dios, bendito sea Dios, cuando se dan los dones de profecía, pero no solo hay dones de profecía, hay dones de sanidades, dones de fe, de lengua, de interpretación de lenguas. Hay muchos. Entonces tenemos que procurar nosotros abundar. Tenemos que decirle al Señor que nos mande dones, que nos active los dones, actívame los dones. ¿Quién de los que están aquí quisiera tener dones de parte de Dios? Amén. Alguien que, por ejemplo, tenga dones de sanidades. Ah, mire, hermano, fíjese que estoy enfermo, llamen al hermano fulano. Vamos a orar, ¿verdad? Hermano, hazme el favor de orar, o hermana, hágame el favor de orar, ora y se sale. Pero también hay dones de milagros. ¿Verdad? Viera que, hermano, que qué sé yo, ¿verdad? Aquí todos tienen sus ojitos buenos, ¿verdad? Que estuviera así, un ojo se le estuviera dando vueltas así, ¿verdad? Fíjese, hermano, que mire, con lentes en la iglesia, ¿verdad? Es que yo quiero por mí, porque mire mi ojo y va a darle vuelta a hacer. Llamen al otro hermano fulano. Y hermanos, vamos a orar por él. Y oran por él y se hace el milagro. Necesitamos dones para edificar a la iglesia. Así que vaya usted a los discipulados y va a aprender todos los dones que hay. Y que Dios quiere darnos a todos nosotros. Ahora mire cómo dice la Reina Valera 1909. Así también ustedes, pues que anhelan espirituales dones, en griego la palabra dones no aparece. Puesto que anhelan, pero digamos dones espirituales, porque en el contexto ya está hablando de dones. Oiga, pero oiga lo que dice aquí. Procuren ser excelentes para la edificación de la iglesia, mire. La Reina Valera 60 y otras versiones dicen que tenemos que abundar en los dones. Tenemos que tener abundancia de dones. Teniendo dones y abundancia de dones, vamos a edificar a nuestros hermanos. Amén. Esas son las herramientas que Dios pone a nuestra disposición. Dones. Dones de parte de Él. Ahora, esta otra Biblia da una interpretación diferente, porque dice que cuando nosotros seamos excelentes, vamos a edificar a la iglesia. Entonces aquí llevamos varios, ¿verdad? Con amor, con dones de profecía, y aquí, abundando en dones, sería tres, y número cuatro, siendo excelentes. O sea que eso, hermano, de que algunos tal vez tienen la costumbre de hacer las cosas a medias. Eso no edifica a la iglesia. ¿Quiénes quieren edificar a sus hermanos? Mire pues, vamos a regresar a esto. Vamos a poner más emocionante esto todavía. Ya vamos a ir terminando. ¿Dónde está Dios mío aquí? ¿Quiénes quieren sembrar mucho y cosechar mucho? ¿Quiénes quieren comer y saciarse? ¿Quiénes quieren beber y saciarse? ¿Quiénes quieren vestirse y calentarse? ¿Quiénes quieren que su sueldo les alcance para mucho? ¿Quiénes quieren que lo que guarden y lleven a su casa no se les desaparezca? ¿Sí? ¿Usted quiere? Porque esto es, digámoslo, ese es el principio. El principio es que se siembra mucho y se recoge mucho. Pero después ya no es así, sino que se siembra mucho y se recoge demasiado. Después la bendición aumenta. Entonces para eso lo que necesitamos es edificar a nuestros hermanos. Y una forma de edificar a nuestros hermanos es siendo
excelentes.
¿Excelentes en qué? En los dones, en todo lo que hacemos. Por eso es el énfasis que yo quiero hacer. ¿Y qué? ¿Y la palabra excelente, qué es? Ser sobresaliente. Que tiene en grado sumo las buenas cualidades propias de su naturaleza. Quiere decir, hermano, que en lo que a ti te toque que hacer en la iglesia, y en lo que a mí me toca que hacer en la iglesia, lo tenemos que hacer, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con excelencia. Yo en mi privilegio tengo que ir mejorando, mejorando, y cada uno de nosotros. Porque necesitamos hacer nuestro privilegio con excelencia. El servidor tiene que hacer su servicio con excelencia. Los maestros de niños tienen que hacerlo con excelencia. Los maestros de los más chiquitos, con excelencia. Los de la alabanza, los discipuladores, todos tenemos que hacerlo con excelencia para poder edificar a nuestros hermanos. Bueno, si póngase de pie, vamos a orar. Solo le voy a leer este. Bueno, mire este. Los que somos más firmes, oiga cómo dice aquí Romanos 15:1. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Oiga cómo dice aquí, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, ¿para qué? O a edificación. Entonces, para poder edificar a nuestros hermanos, ¿qué es lo que necesitamos según Romanos 15:1? ¿Qué es lo que necesitamos? Ser firmes. Firmes. Firmes, ¿verdad? No que cualquier cosa nos bote, ¿verdad? Y los que somos más firmes, o los que sean más firmes, o somos más firmes, podemos, oiga, agradar, primero dice, sobrellevar las flaquezas de los flacos, en un sentido espiritual, ¿verdad? Y no agradarnos a nosotros mismos. La Reina Valera 60 dice, los que somos fuertes. ¿Qué pueden hacer los fuertes? Agradar a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Y mire cómo dice esta Biblia, es en inglés. Traducida al texto mayoritario, dice que los que... quienes son o somos fuertes, estamos obligados a soportar las debilidades, las enfermedades de los débiles. Entonces, oiga, los más firmes, los más fuertes, estamos, óigame hermano, obligados a soportar las enfermedades de los débiles. Esto es bien importante, hermano, porque nosotros no podemos entonces desechar a nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Usted conoce algún hermano que a veces es mero complicado? No hay que desecharlo. ¿Qué hay que hacer? Soportarlo. Pero bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude para que podamos ser edificadores. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor bendito, ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Cámbianos y libéranos, Señor, a cada uno de nosotros para ser transformados en edificadores, Señor, en el nombre de Jesús. Cámbianos y libéranos, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre bendito, que hagas tu obra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, en nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Para que cada uno de nosotros tomemos la determinación de edificar a nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Para que cada uno de nosotros tomemos la determinación de buscar nuestra edificación y nuestra restauración, Señor. Por favor, papito lindo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a buscar nuestra propia edificación, a buscar nuestra propia restauración, a buscar nuestra propia liberación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para que cada uno de nosotros seamos rescatados de las ruinas, Señor, en el nombre de Jesús. Para que la vida de cada uno de nosotros no esté en ruinas, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre bendito, en el nombre de Jesús, haz una obra, Señor, en cada una de las ovejas de este rebaño, de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta, Señor, aquellos que han estado dormidos, Señor, despierta, despierta, Padre bendito, para que cada uno de nosotros podamos buscar, Señor, nuestra restauración, nuestra liberación, nuestra transformación, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, para que cada uno de nosotros busquemos nuestra restauración, busquemos nuestra liberación, busquemos nuestra transformación, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón sean transformados, sean liberados, sean restaurados en el nombre de Jesús.